ahora, en Radio Euskadi, Fuera de Juego.
Es medianoche, Gabón. Bienvenidos a Fuera de Juego. Reciban el saludo de Eduardo García en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Euskadi. ¿Qué tal?
Gabón, Edu.
Llega el último parón en la Liga antes de las Navidades y nuestros equipos de primera lo van a afrontar de manera muy distinta.
La Real, por ejemplo, con tres frentes abiertos desde aquí hasta el final del año. La Liga, donde se ha instalado en la parte alta de la clasificación a pesar de caer en el Bernabéu. Europa, donde se la va a jugar en los partidos frente al Shakhtar y el Bayer Leverkusen, y la Copa, con la obligación de no fallar en la ronda eliminatoria frente al Algeciras. Hoy el club ha aprovechado la jornada para ampliar el contrato de Joran Sotegi por una campaña más. El de Berriatúa va a seguir en la Real hasta junio de 2015.
Llevo ya unos cuantos años aquí, en todos los años me he sentido muy, muy contento aquí y el club me ha dado la posibilidad de seguir otro año y por mi parte pues muy contento. Hasta ahora pues la Real ha sido el único club donde he estado jugando en la élite. Pues estar en el Sanse, pues yo creo que todos los que juegan en el Sanse aspiran a esto, y para mí es importante, ¿no? Llevar tantos años y que el club siga confiando en mí y tener la posibilidad de estar más en aquí.
El Athletic, por su parte, no pierde el paso en la batalla por las plazas europeas. Los rojiblancos siguen instalados en la quinta posición, acumulan 7 victorias en 13 partidos y con ello están firmando registros históricos. Todo ello pese a que todavía Ernesto Valverde no ha encontrado un patrón de juego definido para su equipo, pese a que en casa le ha tocado remontar casi siempre marcadores adversos y pese a que lejos de Bilbao el juego de los Leones ha sido más que decepcionante. Para Ander Iturraspe, la pelea por una plaza en la próxima Liga de Campeones puede ser un reto de mucha envergadura para este Athletic.
Los tres primeros están, pues bueno, en otro, digamos, en otro nivel, y bueno, luego el cuarto puesto pues parece que está más abierto, pero bueno, la Champions es un objetivo pues que nos hace muchísima ilusión, pero bueno, más bien yo creo que estar en UEFA, cerca de UEFA, es nuestro objetivo más prioritario.
Y Osasuna ha regresado a los puestos de descenso después de encadenar dos derrotas consecutivas en dos partidos en los que, para colmo, no ha sido capaz de marcar. La recuperación experimentada de la mano de Javi Gracia se ha cortado en seco con los tropiezos frente a la Real y frente a la Almería. Más doloroso este último por tratarse de un rival directo y por haber caído en casa en el terreno de juego del Sadar. Andrés Fernández está convencido de que el equipo rojillo va a dar de nuevo un paso adelante para volver a salir del pozo.
También quedan muchos partidos y yo creo que tenemos grupo suficiente como para salir adelante y creo que nos tenemos que convencer de que somos capaces de ganar partidos, somos capaces de ganar en cualquier sitio y a partir de ahora pues tenemos que tener la actitud de competir y salir a ganar todos los partidos, ya sea pues jugando bien, jugando mal, jugando mejor, jugando peor, luchando más, luchando menos, pero con la idea clara que tenemos que ganar y estar convencido de que lo podemos hacer.
Aymar Olaizola ha logrado el billete para las semifinales del 4.5 de pelota al derrotar esa tarde en Tolosa a Joseba Azcurdia por 22-18. Azcurdia se va a jugar el pase a semis el próximo sábado ante Juan Martínez de Lujo en el Labrit de Pamplona. Esto dentro del grupo 1, y en el grupo 2 el triunfo de Saralegui ante Erik Arretxe por 22-16 ha clasificado para semis a Oñatz Bengoetxea y ha dejado sin opciones al propio Arretxe. El domingo en Eibar, Idoate y Saralegui se van a jugar ese último billete en juego para las semis de la jaula, partido para el que tenemos entradas, por cierto.
En baloncesto, el Bilbao Basket está ya en Alemania para jugar este martes contra el Oldenburg en la quinta jornada de la fase de grupos de la Eurocup. Los de Rafa Puello quieren seguir invictos en Europa, habida cuenta de que en la Liga ACB todavía no conocen el triunfo después de 5 partidos. Un ex del equipo bilbaíno, Hamilton, sigue lesionado y no va a viajar con el resto de la expedición de Laboral Kutxa Baskonia, que dentro de unas horas va a emprender un largo viaje hacia Rusia para medirse este próximo jueves a Lokomotiv Kuban en la quinta jornada de la Euroliga.
Y en la final de la Copa de Maestros de Tenis en Londres, victoria para Novak Djokovic, segundo título consecutivo en esta competición para el número 2 del mundo, para el serbio, que ha derrotado en 2 sets a Rafa Nadal, 6-3 y 6-4. La final de dobles ha ganado la pareja española formada por Fernando Verdasco y David Marrero. Los que les decía, tenemos entradas para ese partido del 4.5 el domingo en Eibar, y Doate contra Saralegui. El que gane a semifinales, el que pierda dice adiós a la competición. Entradas que pueden conseguir, como siempre, con sus mensajes de móvil, que tienen que dirigir a FDJ en mayúsculas, dejar un espacio. Indican lo que quieran, nos cuentan lo que quieran con la palabra pelota y lo mandan todo al 25303. FDJ en mayúsculas, un espacio y la palabra pelota más un mensaje enviado al 25303. Cada mensaje les va a costar 1,20 € más IVA. Entonces, 5 minutos. Comenzamos ya con esta edición de Fuera de Juego. Repasábamos en titulares la situación de nuestros equipos de Primera División en las puertas, bueno, ya metidos de hecho, en el último parón, antes de que termine este año 2013, antes de llegar a las vacaciones de Navidad. Todavía con retos interesantes para todos ellos, porque está a la vuelta de la esquina también debutar en Copa para Real, Athletic y Osasuna. para el conjunto Churi-Urdin, el reto de Europa, de jugarse su futuro en cualquier competición, sea la Europa League, sea la Champions, ante el Shakhtar y ante el Bayer Leverkusen, para Osasuna salir del descenso y para el Athletic, Raúl, mantener esta línea, al menos de resultados, que le ha llevado el equipo rojiblanco a estar todo el tiempo instalado entre los seis primeros, a sumar 23 puntos, que son más de los que consiguió en toda la primera vuelta del año pasado, y está firmando registros históricos que no se conocían desde hacía muchísimo tiempo en torno al equipo bilbaíno.
Sí, porque merced a otra gran remontada, la del sábado, iban a tres en lo que llevamos de temporada en San Mamés, el Athletic consiguió que los puntos en juego frente al Levante se quedaran en casa, consolidan de esta manera los de Valverde la quinta posición, con 23 puntos, acercándose un poco más a la cuarta, que todavía es del Villarreal. Tercer parón de la Liga. Los rojiblancos, como ya sucediera en anteriores, llegan después de un buen resultado y en puestos europeos. Es cierto que, sobre todo después de varias de las salidas, el Athletic ha dejado una imagen de equipo desangelado en alguna de esas salidas, que todavía varios jugadores llamados a hacer grandes cosas esta temporada, como Beñat, Herrera o Munien, por ejemplo, están lejos de su mejor momento de forma, pero no es menos cierto que el equipo desde la primera jornada ha ocupado puestos europeos, que en casa ha mostrado una solvencia a prueba de bomba, remontadas incluidas, y que aún debiendo mejorar su nivel fuera, ya ha cosechado un par de victorias lejos de su terreno de juego. Los de Valverde tienen un 54% de victorias en 13 jornadas y ese es un porcentaje que invita claramente al optimismo, más si cabe cuando existe margen de mejora en su fútbol.
Los números, desde luego, avalan la trayectoria de este equipo y por esa trayectoria y por lo que puede hacer el Atlético, vamos a preguntarle a uno de los que ha tenido opción de jugar además en los últimos encuentros. En el último fue un revulsivo, así lo calificó además su técnico, Ernesto Valverde. Se pasa ya por fuera de juego, Gaizka Toquero. Gaizka, Gabón, ¿qué tal? Bueno, afrontando el último parón ya, antes de que lleguen las navidades, antes de que llegue el fin de año, en una situación inmejorable, ¿no? Lo colectivo con el equipo en puntos de Liga de Campeones, habiendo ganado 7 partidos, firmando registros que no se conocían en Bilbao desde hacía muchísimos años, algunos de ellos históricos. Se puede pedir más, pero completar lo que ya habéis hecho es complicado, ¿eh? Ponerle más guindas a la tarta.
Sí, la verdad que bueno, yo creo que estamos haciendo un muy buen papel y bueno, pues lo que es importante es que lo estamos haciendo encima pues en forma de puntos, ¿no? Que es lo importante pues en la liga. Creo que estamos haciendo buen papel porque yo creo que había bastantes cambios y pues siempre hay esa duda, ¿no? Cuando hay cambios pues de si van a salir bien, van a salir mal, y la verdad que bueno, todo está saliendo muy bien y estamos disfrutando, yo creo que tanto los jugadores, el Atleti y todos los socios, ¿no?
Sí, lo mejor de todo, Gaizka, es mirar la clasificación, ¿no? Después de 13 jornadas disputadas, ver al equipo quinto con 7 victorias. No es fácil conseguir 7 victorias en 13 partidos en este inicio. En cuanto a resultados, fantástico, ¿no?, por parte del equipo.
Sí, la verdad que yo creo que no se puede pedir mucho más, ¿no? Estamos a un punto de la Champions, sé que ahora no hay que fijarse en eso, ¿no?, pero siempre es positivo, ¿no?, verse así en esas posiciones y da confianza, ¿no?, para seguir pues trabajando y ver que lo que se hace pues que da sus frutos y que merece la pena, ¿no?, trabajar para ello.
En la previa del partido de este pasado fin de semana, comentaba Ernesto Valverde antes del partido ante el Levante que no estaba de acuerdo en aquello de que el equipo tiene más puntos que juego. Hoy decía André Iturraspe que se está valorando un poco lo que ha hecho hasta ahora el Athletic, se está hablando mucho de que ha sumado mucho, a veces hasta casi sin merecerlo. Tú no sé, Gaizka, ¿cómo lo estás viendo? Lo que es innegable es que tenéis 7 victorias y 23 puntos, eso no os lo quita nadie.
Hombre, yo creo que un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que el que en una liga, y sobre todo no es lo mismo, pues un día puedes tener suerte, ¿no? Pero ya cuando ya llevamos pues ya unas cuantas jornadas, ¿no? 11, 12 jornadas, yo creo que ya la suerte pues se va emparejando, ¿no? Entonces yo creo que tenemos los puntos que nos merecemos. Ha habido partidos pues que igual sí que hemos tenido un poco de suerte, pero en otros pues que nos han perjudicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos los puntos merecidos y sí, lo merecemos porque tampoco estamos jugando tan mal, ¿no?
Se habló mucho, ¿no?, antes del partido frente al Levante de quizá una idea menos definida, ¿no?, que en otras temporadas de fútbol, pero probablemente, porque son en efecto, como decías tú, ya 13 jornadas, ¿no, Gaizka? Al final son 23 puntos que probablemente lo que más se ha visto hasta ahora es la diferencia de nivel que el equipo ha ofrecido en casa delante de su público, donde ahí tenemos las remontadas, ¿no?, en muchas de ellas espectaculares con lo que se ha ofrecido fuera. Esa diferencia en cuanto a nivel futbolístico, en cuanto a juego, también en cuanto a resultados, claro.
Sí, yo creo que eso es lo que igual tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que fuera de casa sí que nos está costando un poquito más, ¿no? Y cuando quieres estar pues en posiciones ahí arriba, pues en puestos europeos y seguir toda la temporada ahí, es necesario, ¿no?, sacar puntos fuera de casa. Sí que es cierto que algunos puntos hemos sacado, pero si queremos seguir ahí arriba no podemos sacar solo los puntos que hemos sacado fuera. Está claro que alguien nos va a ganar en San Mamés, ¿no?, tarde o temprano. Ahora pues sí que nos está yendo bien las remontadas, pero alguno nos ganará y será necesario ganar fuera, y para eso pues tenemos que entrenar y el entrenador y todos nosotros pues tenemos que dar con la tecla pues para jugar mejor y sacar más puntos fuera.
Dar con la tecla es la clave, ¿no? Porque el propio Valverde ha reconocido que a él también le está costando encontrar pues la mejor combinación de jugadores, por ejemplo, para el centro del campo, que no acaba de definir muy bien todavía con esos cambios pues el estilo del equipo, ¿no? Yo no sé, Gaizka, si sabéis o no sabéis a qué jugáis, pero desde luego algo habréis hecho bien hasta ahora, ¿no? Cuando efectivamente, como tú decías, los números son los que son.
Sí, o saber a lo que jugamos, yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? La verdad que bueno, hemos cambiado bastantes cosas con respecto al juego con Marcelo, ¿no? Pues ahora no marcamos al hombre como hacíamos antes. Yo creo que pues intentamos presionar arriba siempre que podemos, meterle mucho ritmo al partido. Entonces, bueno, yo creo que las ideas están claras, pero sí que, bueno, pues habrá cosas que mejorar, no todo se hace bien, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay cosas que mejorar, pero yo creo que más o menos sí que tenemos claro, ¿no?, a lo que queremos jugar, ¿no?
Sí, lo que está claro es que el equipo, sobre todo desde que comenzó con las primeras victorias en la temporada en Valladolid, luego en el derbi frente a Osasuna, etcétera, ha estado siempre arriba, en puestos europeos. Ahora, como decías, está un punto tan solo con esos 23 del cuarto, que es el Villarreal, un punto de la posición de Liga de Campeones. Y esto hacía mucho que el Athletic no estaba desde el principio arriba de todo, ¿no? Tú afrontas ya tu quinta temporada en el equipo, no lo has vivido desde el principio arriba de todo, pero es que antes tampoco en las temporadas precedentes a tu llegada se había visto, ¿no? Este es un dato más que interesante.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es muy positivo, ¿no? Y yo creo que marca más de lo que se piensa, ¿no? La gente, pues, hacer un buen inicio, ¿no? Cuando al principio también, pues, hay años que te cuesta empezar y todo, luego darle la vuelta es muy difícil. Y igual de difícil o igual de importante es empezar bien, ¿no? Una vez que empiezas bien, pues ves que las cosas que haces pues sirven para algo, que tienes resultados, entonces te va dando confianza. Yo creo que la inercia misma de los puntos te van dando pues más puntos, ¿no? Yo creo que los puntos llevan a los puntos y por ahora la verdad que hemos hecho un inicio muy bueno y esperemos que siga así.
La pelea por la cuarta plaza, Gaizka, puede ser un objetivo real para el Athletic, habida cuenta de que parece que las tres primeras van a estar asignadas ya, o si no lo están ya de hecho en la jornada 13, para el Barça, para el Atlético de Madrid y para el Real Madrid, pero en la lucha por el cuarto puesto sí parece que se abre una pelea interesante, ¿no? Con equipos como ahora el Villarreal, como el Valencia, si llega, Sevilla si llega, la propia Real que está cerquita de vosotros.
Oye, pues no se sabe, ¿no? Eso, estamos en la jornada 13 y es difícil saber, ¿no? Al final todavía quedan muchísimas jornadas y siempre hay veces pues que se caen baches y luego siempre hablamos de que no metemos goles o que no sé qué, y que no entra y que no entra y que no se sacan puntos. Entonces, bueno, yo creo que todavía es muy pronto para hablar de todo eso, pero si seguimos en esta dinámica e intentamos sacar esos 45 puntos que siempre hablamos lo antes posible, pues luego ya se podrá hablar más adelante de si es factible, ¿no?, esa cuarta plaza o no.
Lo que sí que parece, y lo decía también Itu, ¿no?, en la comparecencia este mediodía después del entrenamiento matinal, Gaizka, sí que parece que el equipo sí o sí tiene que estar peleando por estar en Europa el año que viene. No sé si en Champions, pero en Europa sí, ¿no? Porque, bueno, habéis demostrado desde el principio que estáis ahí, y viendo un poquito también la trayectoria pelín irregular de otros conjuntos en ese inicio de campeonato, sí que da la impresión de que Europa sí o sí, ¿no?, para el año que viene.
Hombre, esa es la idea, ¿no?, con la que trabajamos. Al final, no igual al principio, ¿no?, pero lo que te he dicho, ¿no?, cuando ya va a ser la jornada 13 y tienes 23 puntos, pues hay que ir partido a partido, ¿no?, pero no es el mismo objetivo que si estás en la jornada 13 con 8 puntos o con 8 puntos o algo así, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que tenemos que ir poco a poco, que ahora se nos está dando muy bien las cosas, pero que luego se nos puede torcer, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir partido a partido y cuando consigamos los 14 puntos, o sea, los 45 puntos, pues iremos a por Europa, ¿no? Pero siempre partido a partido y sabiendo que es muy difícil pues sacar los partidos.
De hecho, esta parte final del año 2013 también se va a complicar por la llegada de la Copa, con esa eliminatoria ante el Celta. Otro torneo que ilusiona, no vamos a hablar de lo que supone la Copa para el Atleti, de lo que supone la Copa para el propio Gaizka Toquero, ¿no?, en su etapa como jugador rojo y blanco. Pero eso sí, en la que os vais a enfrentar a un primera, y claro, ya el primer escollo es complicado, ¿no?, Gaizka, el Celta de Luis Enrique. De momento sí, Luis Enrique, ya veremos de quién dentro de un mes, pero de momento Luis Enrique, sí.
Sí, sí, va a ser difícil. En casa, la verdad que tuvimos bastantes problemas para ganarles, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que va a ser difícil, pero bueno, en la Copa tienes que ganar a todos, ¿no? Si quieres llegar a esa final, luego pues llegar a, estamos en el mismo cuadro que Real Madrid, que Atlético Madrid, que el Betis, que equipos muy fuertes y es lo que hay, ¿no? Sabemos que hay que estar muy bien, que también hay que tener un poquito de suerte y esperemos pues que este año pues podamos vivir pues otra final, ¿no?
Sí. Oye, ¿cómo estáis viviendo los jugadores, Gaizka, el tema de las remontadas en San Mamés? Porque no se ha perdido todavía como local. El equipo está sacando los partidos adelante, de todos empates, pero en la práctica totalidad de las victorias pues están las remontadas, ¿no? Porque el aficionado vive un poquito pues en el alambre, ¿no? Esa incertidumbre que sí que ve al equipo con posibilidad, pero bueno, de momento están llegando. Probablemente igual algún día no llegue, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo desde dentro todo este clima que se está creando en el nuevo estadio? ¿Vosotros lo afrontáis con confianza? Por ejemplo, el otro día, ¿veíais claro que remontabais sí o sí?
Hombre, claro, no sé, ¿no? Lo que es positivo es que el equipo no tira la toalla, ¿no? Que el equipo, aunque le metan un gol, aunque le metan dos, como el día del Elche y así, pues el equipo pues tiene margen de maniobra y nunca se viene abajo y siempre cree en sí mismo, ¿no? Yo creo que eso es algo muy positivo y muy difícil de conseguir, ¿no? Pues darle la vuelta tantas veces ya en una liga tan, no sé, que hay tantos equipos buenos, con calidad y tan fuerte, yo creo que es muy difícil. Otros años, cada vez que se ponían por delante, no remontábamos, ¿no? Entonces, sí. Bueno, yo creo que es positivo, pero tenemos que intentar no siempre ir por detrás en el marcador, ¿no? Que al final, pues vas remando a contracorriente, ¿no? Pero bueno, mientras el equipo tenga margen de maniobra y de la vuelta a los partidos, creo que bueno, es positivo, ¿no?
Una de las claves en la remontada del pasado partido en San Mamés fue la entrada en el terreno de juego de Gaizka Toquero. Revolucionó al equipo, a la grada. Ernesto Valverde así lo valoró además al concluir el encuentro y calificó al jugador protagonista hoy en fuera de juego como un revulsivo. Le veía más como un revulsivo, dijo que como un jugador para estar de inicio, un futbolista que engancha pronto con la afición, con el equipo. No sé si te gusta que te llamen revulsivo, Gaizka, pero desde luego sí que tu entrada al campo coincidió con ese momento de revolución, ¿no? En el juego del Athletic y con los goles, que en definitiva fueron los que os dieron la victoria.
Sí, la verdad que no me importa, ¿no? Para nada, yo creo que es algo muy positivo, ¿no? Yo creo que no todos los jugadores somos igual y igual no todos los jugadores saben salir de posible igual en 20 minutos, ¿no? Yo creo que tan importante es pues el que juega a inicio como el que aporta pues 20 minutos buenos, ¿no? O ayuda al equipo. Lo importante, como siempre he dicho, es el equipo, ¿no? Y es ayudar al equipo. Unos le tocarán ayudar al equipo todos los 90 minutos, otros 20, otros desde la grada. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es ayudar y que el Atleti, pues como va ahora, pues que esté lo más arriba posible, ¿no?
Igual, Gaizka, asumir ese rol, como tú acabas de comentar, ¿no? De jugador, iba a decir entre comillas especialista, tampoco es la palabra, ¿no? Pero sí con unas características muy determinadas, también te puede abrir la puerta, te la puede dejar abierta, porque abierta la tienes, ¿no? Pero la puede mantener más tiempo abierta para que tu presencia en el equipo siga llegando con regularidad, ¿no? De momento has jugado, incluso has sido titular en una jornada, no sé.
Sí, al final, bueno, eso es el resto, ¿no? Lo tendrá que decir, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a intentar aprovechar los minutos que tenga. Yo, vamos, no tengo ningún problema con ese error, ¿no? De revulsivo, si algún día tengo que salir de inicio, obviamente. Entonces, bueno, yo siempre que Ernesto me dé minutos intentaré aprovecharlos, sean 90, sean 20, sean 10 y ayudar al equipo, ¿no? Que es lo importante.
Sí, porque a veces se puede hacer incluso más en un partido, ¿no? En 20, 25 minutos que incluso jugando los 90, ¿no? Pero ya te tocó otros papeles, Gaizka, por ejemplo, en temporadas donde jugaste mucho por encima de los 30 partidos en la competición liguera. Ahora es otro momento, pero en definitiva es aprovechar las oportunidades, ¿no? Porque tan importante puede ser, ya decimos, jugar menos minutos que jugar más, ¿no?
Sí, es lo que te he dicho antes, ¿no? Creo que no solo es importante salir de inicio, ¿no? Yo creo que hemos demostrado, ¿no? Encima con las últimas remontadas, ¿no? Pues que se hacen en los últimos minutos, que es muy importante, ¿no? Los últimos minutos salir con intensidad e intentar darle la vuelta al partido e intentar ayudar a los compañeros, ¿no? Que obviamente pues están más cansados que tú, ¿no? Yo creo que tan importante es una cosa como la otra y bueno, yo creo que los entrenadores y la gente pues que sabe el fútbol también lo valoran, ¿no?
Después de una temporada la pasada en la que el protagonismo de Gaizka Toquero en el equipo pues decayó bastante, no tuviste muchas oportunidades de jugar en el último año de Marcelo Bielsa, también en verano con la llegada de Quique Sola, un nuevo refuerzo para la delantera, no sé, Gaizka, si llegaste a pensar aquello de me espera otro año complicado, me espera otro año difícil, y fíjate, ¿no? A veces cómo cambian las cosas, ahora con Quique en el dique seco por lesión, con Aduriz que no va a jugar seguro el próximo partido de liga porque va a estar sancionado. No sé, un horizonte nuevo también para ti, ¿no?
Bueno, sí, al final, bueno, no es positivo que nadie se lesione, ¿no?, del equipo. Creo que es positivo que estemos todos, pero bueno, estamos en un equipo que hay muchísima competencia, que por algo estamos en la posición que estamos, ¿no? Y cada día pues es más difícil jugar, ¿no?, y ser titular indiscutible y tener minutos. Entonces, bueno, yo siempre, nunca he pensado, ¿no?, en que hay más competencia, sabiéndolo, pero bueno, sabes que tienes que trabajar más y cada vez pues tendrás un rol. Yo creo que eso nos pasa a todos los jugadores y los que estén jugando ahora, pues igual de inicio el año que viene, pues muchos igual no juegan tanto, pero bueno, tenemos que tener la mente fría y saber que estamos para lo que estamos, ¿no?, para ayudar al equipo en lo que se pueda, al Athletic, que es lo más importante y bueno, el rol de cada uno, pues aceptarlo lo mejor posible, ¿eh?
Sí, la cuestión en esta vida es aprovechar las oportunidades, unas veces con más protagonismo, otras con menos, pero igualmente se puede ser importante, ¿no?, para aportar al grupo con contrato hasta 2016, pero se había especulado incluso en verano, veis que pues la posibilidad de salir, ¿no?, en caso de que no ibas a contar mucho, en caso de que pudieras no contar mucho con Ernesto Valverde, ya estamos viendo que otra vez estás contando, y una temporada en donde si todo transcurre con normalidad vas a cumplir el partido 200 con el Athletic, llevabas en enero de 2009 el partido 200 en todas las competiciones. Esto no es nada fácil, porque muy pocos jugadores a lo largo de la historia de Athletic han hecho 200 partidos con la camiseta del primer equipo.
Lo de los 200 partidos, la verdad que me haría muchísima ilusión, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a poder hacer mi 50 partidos en primera edición, ¿no? Cuando estaba en segunda B, ya con 23 años, ¿no?, que no había jugado en el Viva Athletic, que igual te siguen más, que estás como un poco perdido y así. La verdad que tener esta oportunidad y no solo pues debutar, sino ya poder llegar casi a 200 partidos, pues la verdad que es un sueño hecho realidad, ¿no? No solo los 200 partidos, pues vivir las finales que hemos vivido, los momentos que he vivido en San Mamés, la verdad que es algo como un sueño, ¿no?, hecho realidad.
Y los que quedan por vivir todavía, sin duda. ¿Se va a hacer largo, Gaizka, el parón? Hombre, se hace más corto cuando has ganado el último partido y estáis como estáis, ¿no?, en la clasificación. Seguro que se lleva mejor, ¿no?
Sí, la verdad que es muy importante, ¿no?, cuando tienes estos parones, que encima jugamos el lunes, la semana siguiente, ¿no?, que es
otra vez
un parón larguísimo, ¿no?, de sábado pues parón y encima jugar lunes, pero bueno, pues, como bien dices tú, una vez habiendo ganado, la verdad que el parón viene hasta bien, ¿no? Yo creo que para trabajar, encima jugamos fuera de casa, que es un poco la asignatura pendiente y bueno, nos da tiempo para preparar muy bien el partido y llegar descansados y con chispa, ¿no?
Bueno, pues a cargar las pilas, que es lo que toca en este parón, y a mejorar esos aspectos que todavía generan ciertas dudas en torno al Athletic, aunque evidentemente cuando uno ha sumado 23 puntos y ha ganado 7 partidos de 13 disputados, pues pocas dudas puede haber, pero bueno, todavía las hay, obviamente. Gaizka Toquero, gracias por atender la llamada de Radio Euskadi. Una noche más.
A vosotros, gracias.
Dejamos a Gaizka Toquero. Seguimos rápidamente hablando de fútbol con la otra noticia del día, la ampliación de contrato de Jonan Sotegi, que ya tenía firmado hasta 2014, pero se va a quedar, perdón, hasta 2014, bien digo.
Sí, sí.
Y se va a quedar hasta 2015.
Un año más.
De la Real.
Prolonga su vínculo con la Real hasta el 30 de junio de 2015. Ya hemos escuchado en titulares cómo el central de Berriatúa se muestra feliz, toda una vida en la Real, estará como mínimo hasta el 30 de junio de 2015. Ha hablado de la renovación el presidente Joaquín Aperribay, pero también ha hablado en el día de hoy a través de la web oficial de la Real de la situación del equipo después de la derrota frente al Real Madrid por 5-1 el pasado sábado. Quiero olvidar cuanto antes el presidente, lo sucedido en el Estadio Blanco, en el partido frente al conjunto de Ancelotti, y pensar en clave de futuro, porque está seguro que van a seguir llegando resultados positivos.
Olvidar el último partido. Hay que recordar también que hemos jugado, que hay 3 equipos en el mundo con 500 millones de euros de presupuesto y que la semana pasada nos hemos enfrentado a 2 de ellos. El primer tiempo contra el Madrid fue muy malo, pero lo que tenemos que hacer es retomar los resultados de antes del partido del Real Madrid, estar en el campo con esa ilusión, con esa concentración para seguir por la senda del triunfo.
Más o menos lo que busca Osasuna después de caer ante la Real y ante la Almería. Vuelve el equipo rojillo a puestos de descenso esta semana, con semana típica por aquello del parón y porque no va a poder contar con jugadores que están con sus selecciones, como Raúl Ové o como el Gato Silva. De hecho, este último va a llegar justito para el partido que va a jugar Osasuna cuando vuelva a la competición ante el Valladolid. Llegará tal que un jueves y el partido se juega un viernes, así que a ver si está en condiciones. El mundo del fútbol conmocionado, consternado por la lesión de Leo Messi, que tiene para 8 semanas, para 2 meses, no va a jugar más este año, caía ayer ante el Betis, una lesión muscular más para el astro argentino. Pues muy bien, que se recupere cuanto antes. Y también por otra lesión de otro delantero, Diego Costa. Después de la guerra que se ha dado con la posibilidad de que Diego Costa jugase con la selección española, después de su renuncia a jugar con Brasil, después de ser convocado por Vicente del Bosque para la doble ración de amistosos que tiene la selección española ante Guinea y ante Sudáfrica en los próximos días, pues va el delantero del Atlético, Raúl, y se lesiona.
Se lesiona y le abre la puerta para que Fernando Llorente pueda volver de nuevo a la selección española. Ha sido convocado de urgencia por parte del Bosque. Llorente, que ha anotado tanto en Champions como en la propia Liga Italiana en sus últimos partidos disputados con la Juve. Llorente vuelve a la selección sustituyendo a Diego Costa. Otro cambio de última hora también es que vuelve Bartra, el central del Fútbol Club Barcelona, en sustitución de su compañero de equipo CS lesionado.
12 y 26, dejamos el fútbol. A la vuelta hablamos de pelota, que también nos ha tenido muy pendientes ese deporte hoy de Frontón Biotibar.
Soy Joan Crespo, tengo el 2012.
Soy Leiro Laverría y tengo el 5.
Soy Richard Oribe y en mi cabeza hay un 2-55-80.
Soy Maide Runda, el 4.
Distinto número en la cabeza, mismo número en el corazón. Bad Bastin, EDP y Euskaltel con los deportistas olímpicos vascos. Gobierno Vasco y Euskal Irrati Televista, unidos por el deporte.
El 4 y medio sigue consumiendo etapas. Hoy se ha disputado el cierre de la segunda jornada de los cuartos de final. Y tenemos ya 2 pelotaris clasificados para semis. Aymar Olizola, que hoy se ha jugado ha ganado en Tolosa. Oñatz Bengoechea, que desde casa ha visto cómo el triunfo de Saralegui le metía en esa ronda de semifinales.
Sí, 2 partidos esta tarde en el Beotíbar. Triunfo 22-18 de Aymar Olizola frente a Ezcurdia. Se mete Aymar con 2 victorias ya dentro del grupo 1 a las semifinales. En este grupo, Irujo y Ezcurdia, el próximo sábado en Pamplona, van a dirimir un partido donde el ganador se meterá en las semifinales también. Y hoy también en Tolosa, en el Beotíbar. Triunfo 22-16 de Saralegui frente a Reche. Saralegui, que jugará en Eibar el domingo frente a Iduate. El ganador se meterá junto con Bengoechea también en semifinales dentro del grupo 2. Por lo tanto, hoy victorias de Aymar Olizola y de Saralegui.
Saludamos en fuera de juego a Mikel Viló. Mikel Gabón, ¿qué tal?
Apa, Gabón.
Comenzamos por lo primero, por el partido de Aymar contra Joseba Azcurdia. 22-18, el de Goizueta tocado todavía, pero ganando ese partido, metiéndose en semis, eso sí, en un encuentro en el que ha sufrido y ha padecido hasta el último tanto.
Sí, yo diría que el campeón ha pasado un auténtico calvario para ganar, para conseguir ese pase a semifinales. Es curioso, reconocía a Aymar tras el partido que ha jugado sin dolor, pero sí con cierto miedo. En numerosos lances del partido se ha echado la mano a la zona dolorida, al aductor de la pierna derecha. Ha ganado Aymar gracias sobre todo al saque y también a los regalos de Ezcurdia. El de Arbizu ha hecho un gran partido. Ha hecho más tantos incluso que Aymar, pero ha fallado en esos momentos llamados claves para conseguir el punto. Finalmente, Aymar ha conseguido la victoria, se mete directamente en semifinales. El partido contra Sala no es de afectos clasificatorios, está ya clasificado para la siguiente ronda, no vale para nada y por lo tanto, de alguna forma, puede acudir con mucha más tranquilidad. Ha ganado Aymar 22-18 y suma un punto importantísimo, insisto, para evitar apuros posteriores de cara a este apretado 4 y medio.
Aymar, Gabón, ¿qué tal?
Sí, Gabón.
Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, ¿cómo has acabado el partido?
Bueno, bastante bien. Yo creo que con el resultado muy contento, porque bueno, para mí lo más importante era poder jugar este partido y ganarlo, ¿no? Porque bueno, ya ganando sabía que estaba en semifinales y yo creo que bueno, por eso muy contento. Aparte eso, con el partido que he hecho, no muy contento, pero bueno, sabía de antes también que me iba a costar mucho ganar este partido, porque bueno, tenía enfrente un pelotari que juega ya muchísimo, que es muy peligroso, y aparte de eso, pues yo conmigo mismo tenía bastantes dudas, ¿no? Porque bueno, toda la semana sin hacer nada, luego ya cuando sales a un partido así, jugando a ese ritmo, pues cuesta bastante jugar bien, ¿no?
Sí, hay partidos en Mar en donde uno puede lucirse, ¿no? Gana y se luce haciendo un juego espectacular, y otros partidos en donde hay que apretar los dientes, ¿no? El de esta tarde puede ser de estos últimos, ¿no? De apretar los dientes para sacarlo, ¿no?
Sí, sí, aparte de eso, pues también es importante sacar adelante este tipo de partidos.
Claro, claro.
De parte mía he jugado, yo diría que mal, todo el rato con muchísimo miedo, a la hora de sacar también, normalmente no soy un pelotero muy sacador, pero bueno, en el 4 y medio suelo sacar bastante bien, pero bueno, hoy en cambio pues iba con con muchísimo miedo. En esa postura es donde más me molestaba el otro día, y yo creo que aparte eso en el peloteo también pues se veía a la hora de moverme, y eso normalmente soy un pelotero que igual defendiendo y eso pues ando bastante bien, ¿no? Pero hoy en cambio pues si me pillaba a contrapié y eso pues me costaba un mundo moverme, no porque me dolía, ¿eh? Más que nada por miedo y por precaución.
Lo apuntaba yo la entradilla, además decir, no tenías el componente doloroso, no había dolor, pero sí cierto respeto o miedo, ¿verdad? Porque te echabas continuamente la mano a la zona dolorida, pero insisto en ese detalle, no ha habido dolor, ¿no?
No. No tengo ninguna excusa. Te quiero decir que no me ha molestado en ningún momento. Cuando ya se iba adelantando el partido, pues como es normal, pues se te va cargando un poco eso, pero dolor no he sentido en ningún momento y he terminado mejor que el otro día. Aparte de eso, yo creo que más que nada la cabeza también. Hay que tener en cuenta que hasta el viernes, sábado, no hice, si estés 6-7 días sin hacer nada, has estado 3-4 días cojo. Lo que te he dicho antes, luego el otro día probé un poco peloteando y me encontraba incómodo y mal. Y luego salir a un partido así, sabía de antes que me iba a costar muchísimo.
Has acabado bien, pese a esas dudas que tenías y que has tenido durante el partido. Entendemos, Aymar, que aún clasificado, el último partido de esta Liguilla de Cuartos contra Sala lo vas a disputar, ¿no?
Sí, mi intención es jugarlo. Además, le he transmitido a la empresa también que parte mía no hay ningún problema. Si hay que jugar el viernes también, normalmente, si mañana no me despierto muy mal y eso, pues que no tendría ningún problema. Y yo creo que para mí también ahora es importante, estando bien, por lo menos jugar ese partido, porque bueno, me vendrá muy bien para la confianza también, porque bueno, yo creo que en semifinales habrá que jugar muchísimo para sacar adelante el partido que me toque, y yo creo que bueno, que vendría bien para la cabeza, más
sí,
que nada.
Sí, más que nada por eso, ¿no? Para despejarte tú ya con la clasificación para semifinales, para hacerte a ti mismo un test más, una prueba más, ¿no? Para verte que estás bien físicamente, ¿no, Aymar?
Sí, yo creo que bueno, lo más importante también es que bueno, si no tengo molestias y eso mañana, y luego si, ya he dicho desde el principio, si no hay peligro de romperse, lo que tengo claro es que voy a jugar. Aparte de eso, pues bueno, desde el principio si ponen una liguilla y teniendo en cuenta que Shala está eliminado, yo clasificado, pero aún y todo yo creo que bueno, hay que respetar lo que programan de antes de empezar el campeonato, y yo creo que lo más lógico es, estando bien, por lo menos jugarlo.
Yo voy a terminar con una curiosidad, con una broma para Aymar. Hay que firmarle a perpetuidad a Shala, el hermano, ¿eh? Ha estado de botillo en dos partidos y ha ganado los dos hoy, Aymar.
Sí, yo creo que bueno, nos está dando buena suerte, pero bueno, yo creo que llevo ya muchos años de botillero con él, siempre me ha ido bien, hoy también me ha echado muchísimas broncas porque veía que no estaba jugando con miedo, pero bueno, yo creo que tener de botillero al hermano Ten a mí por lo menos me ayuda muchísimo y muy contento.
Y luego ha ganado con Sabalek y además.
Sí,
yo creo que con Ekaiz también pues tenemos muchísima relación, yo entreno con él en el gimnasio, luego en el frontón también muchas veces, con Asier también, y yo creo que bueno, es un pelotari que tenemos mucho trato, y este año pues está haciendo de botillero con Ekaiz también, Asier, y bueno, por ahora le va bien por lo menos, ¿no?
Sí, se va a jugar el pase de las semis el próximo domingo en Eibar. Bueno, pues Aymar Loizola, enhorabuena por el triunfo, que no sea nada lo de esta semana, que no haya molestias, que puedas estar en condiciones para próximos partidos, y gracias como siempre por estar en Fuera de Juego. Hasta la próxima.
Vale, es que riesgo.
Dejamos a Aymar Olaizola. En este grupo 1, el pase a la semi se lo van a jugar Irujo y Ezcurdia el próximo sábado en Pamplona, en una final realmente. Es el que gane se mete en semifinales y el que pierda se queda fuera. El Aymar Shala ya no tiene valor. Y en el grupo 2, Mikel, idéntica situación para sí. Ekaitz Aralegui y para Mikel Idoate, que se lo van a jugar toda una carta el domingo en Eibar, después de que hoy, como comentábamos con Aymar, Saralegui ya ganado en un partido también complicado, porque Iker Arrecha ha vuelto a jugar bien, como lo hiciera Antidoate, pero una vez más se ha vuelto a quedar a las puertas del éxito.
Y me ha sorprendido el desenlace del partido, y me explico. Es decir, en el momento que se ha endurecido, que quizás iba para los intereses de Iker Arrecha, es cuando ha conseguido en ese desenlace la victoria a Saralegui, porque iba perdiendo 15-16 el de Amezqueta, y con un parcial de 7-0 final le ha dado el punto y la victoria. Pero también ha influido el hecho de que en ese momento decisivo ha sufrido una pequeña lesión y que Arrecha se ha tenido que retirar de los vestuarios. Sí. Y entiendo que ese golpe sufrido por el de Lusaire ha permitido también de alguna forma reconducir la situación a Saralegui. Insisto, ha remado para morir en la orilla y que Arrecha, que se queda eliminado del campeonato, o Inach se clasifica para semis, y la otra plaza se la jugarán Saralegui y Eiduarte el próximo domingo en Eibar. Por cierto, entradón en Tolosa,
sí.
Prácticamente gente en la calle, y es bonito de significar ese tipo de apuntes.
Está claro, dos partidazos de campeonato los que hemos visto, además de otros de que se han jugado esta misma tarde en el Beotíbar, ¿no? Antes de los partidos de campeonato. Yéndonos otra vez a este partido de Eibar, al de la Estelena, a Saralegui y Idoate, hablamos de un partido absolutamente abierto, ¿no, Mikel? Porque Idoate prácticamente ayer lo pudo sentenciar, ¿no? El pase a semifinales, Saralegui viene viene a más después del triunfo y frente a Ikerarreche, hablamos de un partido claramente abierto.
Sí, lo que pasa es que yo, dos apuntes. Si juega como lo hizo a Iduate, yo creo que es superior a Iduate, perdón, a Salegui. Pero he aquí que nada más que termina el partido de ayer de la Chantrea, nos comentaba que de alguna forma Salegui es un rival que se le da muy, muy mal, que no le gusta nada como rival. Y por lo tanto, y hay que tener en cuenta que hace dos años se enfrentaron, y creo recordar que Salegui le dejó en 8 a Iduate,
sí, sí.
De alguna forma está abierto el partido, pero Iduate está pesimista en torno a ese sentido, es decir, da la sensación de que para él es un rival muy muy incómodo el delantero de la Mezqueta.
Salegui es un rematador nato, un delantero que se mueve muy bien en los cuadros más próximos a la frontis, y Iduate es más pegador. Desde luego es un duelo desigual en ese sentido, pero muy igualado en cuanto a pronósticos, muy complicado en cuanto a cábalas. Más desequilibrado parece el partido del sábado en Pamplona, Lirujo-Ezcurria. Obviamente el dinero va a salir tirado a favor del delantero de Ibero, pero cuidado con Joseba, que también está haciendo un gran campeonato. Y curiosamente decíamos en el arranque de la competición, este era el torneo de la renovación del cuadro, ¿no? Dentro del cuadro y medio, bueno, Ezcurria y Duarte Saralegui, de esos tres, por lo menos uno va a estar seguro en semifinales y puede que dos. Así que efectivamente estamos ante un año distinto dentro del torneo de la jaula.
Es lo bonito del torneo, además,
sin
que haya gente
duda.
Joven, pegando fuerte desde atrás, y otros como Saralegui, que siempre ha sido un especialista y sí, que sí. Está explotando este año por fin sus cualidades.
Gracias, Miquel.
Agur.
El fin de semana conoceremos, por tanto, a los clasificados para las semis del cuatro y medio, junto a Aymar Olaizola y junto a Oñat Bengoetxea. Hablamos de asuntos que han sido importantes este fin de semana, por ejemplo, la clausura del Mundial de Motociclismo en el Gran Premio de Cheste, en Valencia, en el circuito de Cheste, Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Un gran premio que ha visto a dos campeones del mundo, en Moto3 a Maverick Viñales y, de lo que todo el mundo habla, Raúl, en MotoGP,
sí.
A un precoz y jovencísimo Marc Márquez, que bueno, ha demostrado ser de largo el mejor piloto de la categoría, con gente como Lorenzo, Pedrosa, Rossi y compañía.
Ha quedado por encima de ellos, toda la gloria se la ha llevado el joven piloto de Cervera este fin de semana, el ilerdense Marc Márquez, que ha acaparado portadas en los periódicos de los cinco continentes. Concluye la temporada de motociclismo después del Gran Premio de la Comunidad Valenciana en Cheste. Marc Márquez se hacía con el título en GP, en Moto2 Espargaró, Viñales en Moto3. Un triunfo histórico el de Márquez, ya que a sus 20 años se ha hecho con el título en todas las categorías. Ya es el piloto más joven en ser campeón en la máxima categoría el año de su debut, este en MotoGP. Una temporada que finalizó con la quinta posición de Efrén Vázquez en Moto3 en este circuito. Y este, un Efrén que ha concluido noveno en la clasificación general del Mundial.
Y que ya está bien fuera de juego. Efrén Vázquez, Gabón, ¿qué tal?
Hola, Gabón.
Una temporada que ha acabado para ti con un sabor de boca buenísimo, ¿no? Yo creo que la carrera ha sido, no sé si una de las mejores del año, en cuanto al puesto, desde luego, de lo mejorcito, pero creo que es para estar contento, ¿no? En lo personal, lo ocurrido en Cheste este fin de semana.
Sí, hemos hecho una buena carrera, sobre todo porque, bueno, Valencia es un circuito que nos penaliza la mecánica de la moto, yo creo que sobresalientemente, porque es un circuito en el cual hay aceleraciones muy importantes, todos son curvas prácticamente de segunda marcha y aceleraciones hasta quinta y sexta marcha, entonces es difícil recuperar el tiempo perdido con los demás pilotos en esas velocidades, ¿no? Y bueno, lo que te sacrifica mucho es a la hora de las frenadas de poder recuperar esa distancia y ha sido una carrera muy buena.
Sí, es una forma pues muy buena, ¿no? De despedir la temporada 2013, porque junto con el Gran Premio de Cataluña y probablemente el de Alemania, es la carrera que mejores sensaciones te ha dejado seguro, ¿no, Efrén?
Sí, he podido pelear hasta la última curva con Márquez, que de hecho entré en la última curva delante de él y bueno, me ganó él sobre la línea de meta por apenas, pues no sé si 40 milésimas. Entonces, creo que para mí esto ha sido importante porque durante todo el fin de semana habíamos hecho más o menos unos buenos entrenamientos, pero el ritmo de 40 no lo teníamos y ya en el warm-up hice dos o tres 40 seguidos con neumáticos usados y cambiamos un par de cosas que nos pudieron ayudar bastante, sobre todo el freno de motor para poder hacer girar la moto un poco mejor y en carrera de las 24 vueltas que dimos, 22 di en 40, o sea que bueno, creo que ha sido muy importante eso y toda la carrera estuve tirando al límite para no despegarme de Márquez, haciendo un poco la goma y disputándole la cuarta plaza en la última vuelta.
¿Qué nota le ponemos, Efrén, a tu temporada, esta temporada última también con Mahindra, con la moto con la que se rodeó este año?
Hombre, ponerle una nota va a ser, siempre es complicado, ¿no? Y bueno, pero ya te digo que yo estoy satisfecho con la temporada que se ha hecho. Sí que es cierto que a mitad de temporada me esperaba un poco más, del verano hacia las últimas carreras me esperaba un poco más por parte de la moto. Uh-huh. Y bueno, y ya te digo, desde Barcelona, que no se ha tenido absolutamente nada nuevo en la moto, por lo menos en la mía, y Miguel en la última carrera en esta que le ha costado un poco más, mi compañero, pues ha probado el chasis, el basculante 2014 con la tercera evolución de motor, ¿no? Que se supone que es con lo que se comenzará a rodar después del invierno y bueno, y está intentando poner a punto ciertas cosas que bueno, en Valencia pues le han dado bastante quebraderos de cabeza, porque él es la primera vez ahora durante el año pues que hace de probador, ¿no? Al 100%, porque normalmente las cosas las he probado yo un poco antes que él y trabajando un poco para mejorarlas, para que cuando él las tuviese en la moto estaría todo ya por la mano.
Sí, la cabeza ahora mismo, Frank, ¿qué te pide? ¿Parar un poquito, descansar, dejarla en blanco, en definitiva olvidarte un poquito de la moto, de los grandes premios, de los circuitos, de la carretera, en definitiva del asfalto, o piensas ya en cómo mejorar, en cómo seguir creciendo, en cómo aprovechar el año que viene, la temporada 2014 con tu nueva máquina alemana?
Este año no paro. El miércoles por la mañana empiezo a entrenar con un preparador físico nuevo de cara a la temporada que viene, y bueno, porque el objetivo nuestro es estar máximo en 57 kilos durante toda la temporada, y eso es lo que Honda, una de las cosas que requería, ¿no? Un piloto muy ligero, y bueno, nos vamos a poner a trabajar desde ya para poder llegar a los primeros entrenamientos, cierta en el mes de febrero-marzo, pues al 100%, y empezar ya allí a trabajar con todo lo que se tenga.
57 kilos, ¿eh? Son muy, muy pocos, ¿eh? Para el invierno, además, siempre se achucha un poquito más. Oye, Fran, este fin de semana ha encumbrado a dos pilotos muy jóvenes, a Maverick en Moto3 y sobre todo a Marc Márquez, ¿no?, en MotoGP, dos pilotos que han compartido, uno de ellos además este año mismo, codos, asfalto y bueno, pues gasolina contigo. Vaya dos cracks, ¿no? Vaya dos tíos.
Sí, sobre todo, bueno, el caso de Maverick, pues ha tenido mala suerte durante parte de la temporada, en la cual pues bueno, ha pecado un poco quizás de conservador, y ha llegado un momento en el que tenía el campeonato pues bastante complicado, y bueno, y se le ha puesto de cara en Japón, ha tenido esa calma durante el año que para ganar un mundial hace falta tener, de sumar, y cuando todos ya pensaban que tanto sumar y que al final no iba a poder hacerlo, pues se le ha puesto todo de cara, y bueno, ha hecho una carrera allí perfecta, porque ha peleado hasta la última curva con Rins, han tenido suerte de que Salón, pues quizás un poco le han podido los nervios y se ha ido al suelo, y ha sido campeón del mundo, lo llevaba persiguiendo mucho, y bueno, este año pues al final tiene su título ansiado. Sí. Y el tema de Márquez, pues bueno, es un piloto estrella, campeón del mundo de 125, subcampeón y campeón del mundo de Moto2, y pues ahora campeón del mundo de MotoGP en su primer año. Yo creo que ha hecho historia, primero por ganar las tres categorías y segundo por haberlo hecho el primer año de su debut y peleándose mano a mano con Lorenzo y con Dani, ¿no? Sí que es cierto que bueno, que tanto Lorenzo como Dani han tenido un poco de mala suerte con las lesiones de la clavícula, que les ha hecho perder varios puntos, pero bueno, Marc ha tenido caídas en las cuales nos ha hecho daño y ha sabido salir a pista y hacer esos puntos o tener esos puntos que le han sido vitales para el final de campeonato.
Sí, en el mundo del motociclismo pues no se habla de otra cosa, ¿no?, sino de lo que puede ser el futuro de Marc Márquez, que a sus 20 años en efecto ha llegado a ser campeón del mundo en las tres categorías y este último año en la categoría reina, que ha hecho historia, está claro, lo apuntabas tú con esos datos, Efren, pero ¿crees que este piloto va a marcar una época dentro de los próximos años en el motociclismo, en MotoGP? ¿Crees que va a ser prácticamente imbatible?
Hombre, yo creo que Marc es un piloto rapidísimo, que ahora mismo está sobre la mejor moto de MotoGP,
sí,
y que tiene uno de los mejores asesores cerca suyo, ¿no?, que es Emilio. Evidentemente que va a pelear prácticamente por ganar muchos mundiales, es lógico. Luego, el ser prácticamente imbatible en la categoría, pues bueno, dependerá de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de una es fundamental que no podemos controlar, que es la suerte. Sí que es cierto que Marc ha tenido caídas muy, 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 muy feas, pero ha tenido la suerte de en esas caídas feas que ha tenido hacerse poco daño, ¿no? Y MotoGP es una categoría que cuando te caes normalmente no perdona y tienes lesiones graves. Entonces, si las lesiones le respetan, evidentemente como talento es un piloto 10, y bueno, si tiene suerte y no hace ninguna situación comprometida dentro de la moto que le pueda repercutir en una caída y en una lesión grave, va a ser un piloto que se augura y seguro que será así, que ganará varios campeonatos del mundo.
Posiblemente da más brillo a su éxito, que más allá de los números y los récords, el hecho de haberse batido en la pista con dos grandísimos pilotos como son Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo, que hasta el último día, este último le he discutido incluso el título de campeón del mundo, o de coincidir, aunque no está ahora mismo en esa lucha, en ese fregado, pero también, por ejemplo, con otro super crack, mega crack, que está en la historia de la moto como Valentino Rossi. Son las cuitas de MotoGP. De momento con Efrén Vázquez nos quedamos en Moto3 y con ese deseo que tenemos de ver al de Recalde la próxima temporada en su nueva montura, haciendo un curso mejor que este todavía, con más expectativas de éxito, de estar un poquito más arriba todavía en el Campeonato del Mundo y de pelear por cosas importantes en las carreras. Efrén, pues nada, descansar poquito, porque ya decías que la próxima semana te pones ya manos a la obra para ajustar el peso, que no sea muy duro eso de quedarte en 57, que me siguen pareciendo muy pocos, pero bueno. Y gracias por estar esta noche en Fuera de Juego, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Dejamos la moto y hablamos de atletismo. Este fin de semana se ha disputado obviamente la BBA San Sebastián, cumpliendo todas las expectativas que se habían generado a su alrededor en cuanto a participación, en cuanto al mal tiempo, y desgraciadamente con el fallecimiento de un atleta de Arantxa Ezquerro, un atleta navarra que perdía la vida a muy poquitos kilómetros, escasamente kilómetro y medio de la línea de llegada, tiñendo veluto una carrera sí. Que por lo demás ha resultado una vez más espectacular.
Sí, sí, más de 28.000 participantes en la salida, pero en efecto conocíamos prácticamente al filo del mediodía la muerte, el fallecimiento de ese atleta navarra, aunque hay que pasar página porque hubo momentos muy felices, ¿no? Como por ejemplo los que vivió la atleta guipuzcoana Claudia Biobide, que por primera vez se hacía con el triunfo en esta carrera después de haber estado muy cerca en ediciones anteriores. Ganaba por delante de Elena Loyo, también de Chiar Méndez. La marca no fue buena, 1:16:20, pero ya desde la mañana se sabía que con el viento iba a ser imposible conseguir un buen tiempo, así que había que centrarse en el puesto, y Claudio Beovide consiguió el mejor, el primer puesto. La pena, ya decimos, que la jornada no fue perfecta porque poco después fallecía la atleta navarra Arantxa Ezquerro, desplomada, caía prácticamente cuando solo quedaban 2.000 metros, apenas 2 kilómetros para la línea de llegada en el Boulevard Donostiarra.
Saludamos en Fuera de Juego a la primera mujer en cruzar esa línea de llegada. Claudio Beovide, Gabón, ¿qué tal?
Hola, Gabón, buenas noches.
Entiéndome, con el paso de las horas, todos los que participasteis ayer en la carrera vais asumiendo, ¿no?, que este año no es un año más, ¿no?, digamos, que va a quedar marcado por un acontecimiento tan trágico que va a dejar en un segundo plano muchas cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que en un principio llegas eufórica, tú estás contenta, todo va bien, pero claro, luego vuelves a casa y cuando ves esa noticia de que una chica ha fallecido, pues sí, es una tristeza muy grande. Pero bueno, hay cosas también, yo creo que la organización no puede controlar con tanta gente, todo el mundo se cuida, se prepara, y dices, sí, y en estos casos, ¿qué haces? No sé cómo se puede controlar eso.
Sí, además es que se hace muy difícil de explicar, ¿verdad, Claudia? Porque sucede el fallecimiento a 2 kilómetros de la meta, era una chica pues joven, preparada.
Sí, habitual, había hecho la de sí. 15 de Donosti, o sea, claro, que es. Estaba acostumbrando a correr, creo que a esquiar, o sea, sí. Era una chica activa. Que
habitual
hacía
a las pruebas, sí, que es muy difícil de explicar, vamos, Claudia.
Sí, así es, sí.
Una desgracia en definitiva. Tú, Claudia, te enteras, me imagino, que incluso ya cuando, como decías, cuando llegas a casa, ¿no? Porque obviamente ahí en el momento solamente tienes el subidón de la victoria y entiendo también que el esfuerzo,
sí, yo,
¿no?, por la carrera.
Después de la carrera me fui a trabajar y tenía que trabajar y entonces me enteré en el trabajo, sí, la verdad es que sí.
Sí, ¿y ahí cómo te quedas ahí cuando te lo comunican, te lo dicen?
La verdad es que yo no tuve tiempo de pensar, yo dije así, un poco de susto, pero yo tenía el trabajo y trabajar sí. y no le di más vueltas y no sé.
Desde luego, Claudia, que hablábamos el viernes con Enrique Cifuentes del Club de Turismo Fortuna y hablábamos precisamente de la importancia que va adquiriendo la presencia de la mujer, ¿no?, en la BBA San Sebastián, cada año con más participantes, con participantes mejor cualificadas, incluso con mucha gente ya metida en faena, y no deja de ser una pena, ¿no?, que pues tengamos que hablar todavía hoy, por ejemplo, de estas cuestiones, ¿no?, del fallecimiento de una atleta. Da igual que sea hombre o mujer, pero es que encima, en este caso, pues encima coincide que es una chica, ¿no?
Sí, bueno, da igual que sea chico o chica, eso sigue siendo una desgracia, sí, la verdad que sí.
Bueno, pasamos la página de...
Sí, ya me perdonas la voz, pero es que llevo todo el día hablando con la gente.
Perdonada.
Y me estoy quedando sin voz.
No te preocupes, Claudia, estaría bueno.
Perdonada, pasamos a la página de la desgracia, hablamos de la felicidad, ¿no?, que supuso tu primera victoria en la Veovia, ¿no?, porque habías estado cerquita varias veces, Claudia, pero ya ayer tocaste el cielo.
Sí, la verdad es que tenía la barandilla de la Concha, que es el tercer puesto, pero siempre se me quedaba el primero como muy complicado. El año que se batió el récord que lo hizo Tigris, quedé tercera, hice hora 14 y de un buen tiempo. Luego el año pasado también hice tercera, no andaba tan fina, y este año por fin, pues mira, me ha tocado a mí y muy contenta.
¿Cuánto peso te has quedado encima, Claudia? Porque al final, tú decías, ¿no?, muchas veces pegando en el poste, al final has marcado gol.
Sí, la verdad es que a base de intentarlo, algún año ha caído, ha sido este, y ya está, muy contenta.
Sí, una victoria además, una victoria, Claudia, clara, ¿no? Porque sacabas más de dos minutos a Elena Loyo, que fue en segunda, más de tres a la tercera clasificada de Itziar Méndez. Entiendo que, no sé si hasta te da tiempo de percibir esto en carrera, que la distancia en los últimos kilómetros ya era insalvable para ellas, que ibas a ganar.
Ni al principio ni el último, que tú sales y en ningún momento tenía referencia ni de la segunda ni de la tercera. Hay la gente que la gente que te anima te dice, vas primera, vas muy bien, no son dos, sigue Aurrera, pero tampoco, claro, te puedes confiar, porque igual la segunda aprieta, y al no tener el control de la diferencia, hay que ir a fuerte hasta el final y no dejarse llevar. Entonces hay que ir asegurando, y cuando llegas y ves la meta, entonces dices, sí, ahora sí. Pero hasta que no llegas a Donosti no había nada hecho, no.
Oye, y a ti que la has ganado, y te lo podemos preguntar, ¿qué significa o qué siente alguien que gana la Bebida de San Sebastián? Que tiene una parte, un componente popular muy importante, pero que también tiene una vertiente de competición, ¿no? Y para la que os preparáis, sí, además, a conciencia, la gente que va a hacer marca, que la gente que va a disputar la victoria, os preparáis desde luego con mucho tiempo, con mucha intensidad, y tú en este caso pues con el premio de la victoria. ¿Qué siente alguien cuando llega ahí a la línea de meta y rompe la cinta? Es la primera persona en romper la cinta.
Ya, no sé, Sofía, yo la verdad es que estoy preparando el maratón. Entonces todas las carreras de 20 kilómetros y me vienen muy bien, y al correr todo el año es importante, pero yo creo que lo vive más la gente que te conoce o donde vives, tu entorno, que lo estás preparando esa carrera y otras, y lo viven con más intensidad. Yo sí estoy contenta, pero mi objetivo es el maratón. Yo hasta que no acabe el maratón estoy tranquila. O sea, es una carrera más, sí sé que es importante, es muy popular, corre mucha gente, la gente lo vive, pero yo no le doy tanta importancia porque mi objetivo es otro. Entonces, hasta que no pase el día 24 y lo haga bien, tranquilidad.
Sí, que es el próximo reto, ¿no? Que para siempre quedar este triunfo en la Beovia, es el primer triunfo de Claudia Beovide dentro de una prueba que para correr no, por el apartado meteorológico, por el viento sobre todo, pues no era lo más favorable, ¿no? Para vosotros, para vosotras, sí, para las atletas, ¿no?
La verdad que al llegar a la mañana a Beovia ya decíamos todos, uy, este viento, uy, para correr, para hacer tiempo, y me decían, Claudia, olvídate del reloj, tú sal a hacer tu carrera. Y digo, mira, el viento es para todos igual, vamos a tener que esforzarnos más, apretar más y pelear más. Entonces, si las marcas son peores, va a ser para todos. Entonces, yo cuando veo así el tiempo, digo, mira, para todos es igual. Entonces, pues me da igual, la verdad es que todos habrán peleado, cada uno para hacer su marca. Teníamos un viento muy fuerte, hemos perdido viseras, pero bueno, hemos llegado contentos, la hemos hecho y ya está.
Que es lo que toca, ¿no? Y el tiempo que además suele acompañar en negativo a esta carrera en los últimos años, casi siempre ha hecho lluvia, viento, frío, menos uno que hizo un viento sur espectacular y un calor altísimo, y casi casi mejor haberse quedado en casa. Claudia Beovide, pues enhorabuena por la victoria en la Beovia, que vaya bien la preparación para el maratón, que es tu gran objetivo del curso, y gracias por estar hoy en Fuera de Juego.
Pues a ver si sale bien, es que ricasco.
Y para acabar, ciclocross, con Egoiz Murgoitio ganando este fin de semana por fin en Euskadi, Raúl.
Sí, su objetivo es la Copa del Mundo, pero al fin pudo el Lavadiño conseguir la primera victoria de la temporada. Fue ayer en el Orrio, por delante de Aitor Hernández, el dominador hasta el momento de la especialidad.
Egoiz, Gabón, ¿qué tal?
Gabón.
Fue una carrera, digamos, de las de foto, ¿no? Porque sí que hubo mucha lluvia, mucho barro, y digo, para el espectador una gozada, para el que está encima de la bici, no sé si tanto.
Sí, sí, tampoco, bueno, tampoco es que sea, al final es una carrera de una hora y bueno, por lo menos para mí particularmente, pues con ganas ya de que tocas un circuito un poco embarrado y un poco diferente a los de este año, ¿no? Que están siendo todos muy rápidos y secos y bueno, por cambiar un poco bien.
Bueno, y superando a Aitor Hernández, que tenías ganas, ¿no?, de ganar a Aitor, que lo estaba ganando absolutamente todo hasta el momento, cerquita de casa, en la casa del patrocinador, fue la jornada perfecta, ¿no?
Sí, sí, bueno, no solo por ganar a Aitor, sino por ganar en casa, ¿no? Bueno, llevábamos muchas carreras corridas este año, pero bueno, prácticamente todas a nivel europeo y Copas del Mundo, y bueno, el fin de semana pasado ya con Llodio y Muskiz y este fin de semana con Arbulu y con El Orrio, pues bueno, ya ganas de llevarnos una victoria también en casa, y bueno, siendo en El Orrio en casa del patrocinador, pues mejor. No.
Además, Oetcher, la semana pasada no te faltó demasiado, ¿no? Pero sí que tú mismo comentabas que habías notado, ¿no?, que estabas un puntito por detrás de Aitor, que igual, bueno, pues ese gas que también te hace falta para estar al máximo nivel en Copa del Mundo, de la que luego hablaremos, pues igual te había pasado un poquito factura. Pero bueno, ayer ya, este fin de semana, y sobre todo ayer con esa victoria, digamos que vas ajustando las bielas, ¿no?, para lo que te viene por delante y sobre todo para la carrera de ayer, que era lo más importante.
Sí, no, hemos empezado la temporada bien y bueno, ahí están los resultados de la Copa del Mundo, de la victoria en Eslovaquia, de la C1 de Suiza, y bueno, eso es estar a un muy buen nivel, ¿no? Lo que pasa que bueno, al final la semana anterior a venir a casa corrimos dos Copas del Mundo y una nocturna en Holanda, con muchas horas de autocaravana, y bueno, quieras o no, pues al final yo creo que me pasó un poco de factura y no me encontré del todo bien, ¿no? Me encontré un poco sin chispa, un poco cansado, pero bueno, esta semana la hemos hecho un poco más tranquila cara a las citas de Arbulo y Elorrio y bueno, he recuperado otra vez el golpe de pedal que quería y bueno, en Arbulo tuvimos bastante mala suerte con muchos percances, pero bueno, ahí ha salido todo bien desde el principio y sin pegas, ¿no?
Dani Gañagabón, ¿qué tal? Es bueno, ¿no?, tener a estos dos cracks ahora mismo, con Aitor Hernández ganando las carreras en el calendario vasco, en el calendario estatal, menos la de ayer con la presencia de Goiz Murgoitio, y luego el propio Goiz, que está luciéndose en las pruebas internacionales con victorias esta temporada, con ese décimo puesto de momento en la Copa del Mundo y con toda la ambición del mundo, ¿no?, de poder hacer un calendario internacional de primera fila y al máximo nivel. Y desde luego la cosa, como nos comenta el propio corredor, ha arrancado francamente bien, ¿no?, en este final de año 2013.
Sí, seguro que es bueno que el nivel vaya subiendo y que no lo vaya haciendo tan solo un solo corredor, ¿no? La verdad es que la gente pues se cansa o se aburre o piensa que es fácil cuando pues los años de que Murgoitio ganaba todo, que ahora Aitor Hernández estaba imbatido o remó un poquito más atrás, si nos acordamos del de Busturia de David Seco. Yo creo que el nivel en general ha subido y eso se refrenda efectivamente en los resultados internacionales que está consiguiendo de Goichi, y que esperemos que también ahora que van a salir y va a repetir también salida Javier de la Arenaga, pues lo pueda hacer el Alavés y sobre todo el Hermuarra, ¿no?, que yo creo que tiene, tal y como está ahora mismo, pues una oportunidad también de demostrar que a nivel internacional pues se tiene, puede hacerlo dignamente. Pero yo creo que hoy también mirándote las actuaciones y tu aspecto físico, no sé si has cambiado la preparación, pero se te ve más afinado, ¿no?, que la...
Sí, yo creo que bueno, la preparación ha ido un poco más enfocada a estar bien a tope en el ciclocross, ¿no? Yo creo que bueno, otros años hemos corrido vueltas, hemos corrido más carreras de carretera y eso, quieras o no, al final, por mucho que lo hagas tranquilo, pues supone un desgaste. Y bueno, este año nos hemos tomado con un poco más de tranquilidad, con unos entrenamientos, con competiciones, pero bueno, con un poco más trabajo específico de cara al ciclocross y yo creo que se está notando, ¿no? Al final, pues, con todas las balas guardadas pa las citas importantes y pa lo que ya nos importa a nosotros, pues se nota y bueno, al final es como una rueda, ¿no? Al final todo influye, ¿no? Te encuentras bien, la motivación es alta, la cabeza funciona bien y bueno, eso es al final a todo, ¿no? A cuidarte mejor y hacer todas las cosas mejor.
Sí, pero decirlo de alguna manera, Egoich, centrarte en el ciclocross y luego además teniendo absolutamente claro, porque lo dejaste claro, ¿no?, desde que comenzó la temporada de ciclocross, que tu objetivo este año era Europa, ¿no? Hacerlo bien en Europa, en las pruebas de la Copa del Mundo, intentar estar entre los 10 mejores. ¿Te has percatado que has subido el nivel y te has visto más cerquita también de los mejores en esas pruebas de la Copa del Mundo?
Sí. Hace dos años, bueno, ya estuvimos a un nivel alto. Estuvimos en carreras de la Copa del Mundo en los 15 primeros y bueno, fue un año bueno y bueno, el año pasado fue un año pues bastante malo para mí, ¿no? Un año que empezó con una victoria aquí en Avia, en la Copa Federación, pero bueno, luego empecé con problemas de espalda, no conseguía ser regular, para una carrera buena que hacía me salían cuatro bastante malas, luego la caída del campeonato de Euskadi con la lesión de rodilla y bueno, tuve que dejar la temporada sin acabar y bueno, este año quería olvidarme del año pasado y retomar un poco donde lo dejamos hace dos años, ¿no? Yo creo que hemos conseguido un nivel bastante más alto que el de hace dos años, ahí están hasta ahora los resultados a nivel internacional y bueno, con ambición y con ganas de dar un paso para adelante y incluso a ver si podemos adelantar algún puesto más en la Copa del Mundo en los circuitos que puedan venir, ¿no?
O sea, el objetivo de Goiz es consolidar entre los 10 mejores y, como tú decías, si es posible dar un paso adelante, que son palabras mayores, porque eso está reservado a gente de muy alto nivel.
Sí, yo creo que, bueno, tenemos que ser ambiciosos, ¿no? Ya llevamos unas cuantas temporadas corriendo a nivel internacional, estamos acumulando experiencia. Yo creo que la excusa de ir a por experiencia y a por otras cosas, pues yo creo que ya no vale, ya hay que ir marcando esos objetivos y cumpliéndolos, ¿no? Y bueno, si la suerte nos respete las sesiones también, pues yo creo que bueno, hasta ahora hemos demostrado que estamos a un nivel muy alto, estamos cerca de los mejores y hay que dar un paso para adelante, sobre todo en los circuitos que me puedan venir.
Goiz, pues enhorabuena y gracias por estar hoy en Fuera de Juego. Hasta la próxima.
Vale, va, eskerrik asko.
Gracias, Dani.
Agur.
Hasta mañana, Raúl.
Hasta mañana.
La 1 de la madrugada, noticias en Radio Euskadi. Fuera de Juego regresa mañana a medianoche. Que descansen. Agur.